Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a nuestro recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos al ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio también, por supuesto, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con toda la información importante que usted debe conocer tanto dentro de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones y segmentos, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, de todo un poco con nuestra Yolanda Esteban, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su Canta Claro y más, mucho más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información y nuestra querida Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 21 de octubre de 2020. Siguen en aumento las cifras de contagios de COVID-19 en Cuba. El senador Marco Rubio exigió la libertad del preso político Silverio Portal Contreras. Cubanos de pueblo convocan a protestas pacíficas en las calles de la isla. Voces de Cuba. Desde Baracoa, Randy Caballero reporta que campesinos de una cooperativa se quejan de falta de atención a sus necesidades y que no les han pagado sus productos. Latinoamérica al día, AFP. En Venezuela, la pobreza y desnutrición atenaza cada día más a los ciudadanos. Durante la cuarentena, el precio de los alimentos aumentó un 671,8%. Voz de América, organizadores de la consulta popular propuesta por la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora en Venezuela, sostienen que es el último recurso constitucional para presionar al régimen de Nicolás Maduro. F. La Basílica de Guadalupe en México suspenderá los actos del Día de la Virgen. AFP. Cientos de bolivianos se manifestaron en Cochabamba y Santa Cruz en rechazo a la elección del izquierdista Luis Arce como presidente del país. Voz de América. La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, apodada Ley Putin, entra en vigencia en Nicaragua. Mirada al mundo. Voz de América. La pandemia de coronavirus es el tema dominante de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. France 24. En Miami y en toda la Florida, la población acude masivamente al voto anticipado. Euronews. Europa lucha contra el COVID-19 con más confinamientos y toques de queda. AFP. Investigadores británicos infectarán con COVID-19 a voluntarios para avanzar en la búsqueda de una vacuna. Euronews. El gobierno francés lanza una ofensiva contra entidades vinculadas al islamismo radical mientras continúan los homenajes en memoria del profesor asesinado. Euronews. Polonia planea construir una central nuclear para apoyar su desarrollo económico. Deutsche Welle en español. El conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán sigue causando destrucción. De todo, un poco. El bólido de Tunguska. Deportes. En el fútbol, Barcelona hace su debut en la Liga de Campeones de esta temporada con goleada. En las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles derrotan a los Rays de Tampa Bay en el primer juego de la Serie Mundial. Amigos, no cambien la sintonía que ya regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, Yolanda. Vamos efectivamente ahora al detalle de las noticias. El Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba reportó este martes 47 casos nuevos de coronavirus en el último reporte hasta la hora de la producción de este espacio. para un total acumulado de 6.305 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sostiene en 127 la cifra de fallecidos al no producirse nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 2.959 pacientes, cifra que ha aumentado. De ellos, 370 son casos activos, cifra que también ha aumentado. Hay 2 pacientes en estado crítico y 5 en estado grave. Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba por largo los 11.000. Pero el régimen comunista informó que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 estarán siendo aislados en sus domicilios. Esto ocurre desde el miércoles de la semana pasada, a responsabilidad de la familia y de los médicos. Bueno, esta cifra sigue también sin ser reportada por el régimen comunista. Y el senador cubano-americano Marco Rubio, a través de su cuenta de Twitter, exigió la libertad del preso político Silverio Portal Contreras, cuya salud está deteriorada por los abusos que recibe en cárceles del régimen comunista, según denuncias de sus familiares. En repetidas ocasiones, el pueblo cubano se ha unido exigiendo la libertad del preso político Silverio Portal Contreras, cuyo precario estado de salud sigue empeorando. Urge su liberación inmediata, declaró el congresista en redes sociales. Su declaración viene en apoyo de una petición de libertad para Silverio dirigida al títere del moribundo, perdón, quise decir del tirano, Miguel Díaz-Canel, que firmó la esposa del preso político Lucinda González. Bueno, y según la organización Cuban Prisoners Defenders, todo aquel que en Cuba decida mirar hacia las demandas del pueblo cubano a favor de ellas, recibirá el mismo abrazo que los integrantes del dúo Gente de Zona, quienes recientemente declararon que en la isla gobierna una dictadura. Así lo expresó Javier Larrondo, presidente de esta institución de acción jurídica y pro-democrática con sede en Madrid, Cuban Prisoners Defenders.
Unirse a las demandas, necesidades y anhelos de un pueblo no es, para artistas, técnicos, científicos, funcionarios y hasta gobernantes de Cuba, no es traición a la patria. De hecho, es la misión más trascendente que todos ellos tienen. Es la rebelión de la solidaridad. Y hemos visto cómo 2 figuras muy importantes dentro y fuera de Cuba, y muchas más, pero 2 en concreto, Willy Chirino y José Daniel Ferrer, han recibido con un abrazo y con una felicitación el cambio que ha habido de mensaje en el popular grupo de música Gente de Zona. Bueno, pues lo mismo, evidentemente lo mismo, el mismo abrazo va a recibir cualquiera que responsabilidades técnicas, científicas, funcionariales o en la gobernación de Cuba dé un paso en ese sentido. Aquí no hay un enemigo y es muy importante decírselo a todo el funcionariado y a todos la clase media y capacitada de Cuba. Aquí tiene que haber una reconciliación, un mirar hacia las demandas del pueblo y darles respuesta, porque ese pueblo tiene razón para tener todas esas demandas. Y ya no hay enemigo ideológico, hay un pueblo buscando tranquilidad, paz y libertad, nada más.
Y por supuesto que el pueblo cubano tiene absolutamente toda la razón. El pueblo cubano ha sido víctima durante 61 años de unos criminales, por supuesto que tienen la razón. De hecho, estoicos y valientes han sido en subsistir después de 61 años de tanto crimen y tanta fechoría en contra del pueblo. Claro que tienen la razón, pero ¿saben qué? Ya viene llegando. Y en una notita que no quiero que se me quede fuera del tintero, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, expresó en su cuenta de Twitter que en otro acto más de represión a la cubana bajo el régimen comunista de Miguel Díaz-Canel, ahora el régimen amenaza a la propietaria de una vivienda para desalojar a la periodista independiente Camila Acosta. Guevara Rosas publicó en su cuenta de Twitter la denuncia de la periodista independiente, de Camila Acosta, de quien dijo viene sufriendo violaciones de sus derechos básicos solo por ejercer el periodismo. Situación que se repite una y otra vez a manos del régimen cubano, que ahora pertenece a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Vaya socio que se metieron ahí en ese aparato que últimamente no ha hecho absolutamente nada por la gente en el mundo. Vaya socio que tienen. Vamos a nuestra pausa, regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Comenzó la Liga de Campeones de Europa. El Barcelona tuvo un debut ayer martes fácil ante el Ferencváros de Hungría al golearlos 5-1. El Barça en los primeros minutos estuvo mal, pero luego Leo Messi mostró el camino, provocando sobre él un penal que cobró al minuto 27. Luego vinieron 4 goles más a la cuenta de Ansu Fati, Coutinho, Pedri y Dembélé. Lo malo para el Barcelona fue la expulsión por grave falta de su defensa Gerard Piqué. Y amigos, Álvaro Morata con un doblete dio la victoria 2-0 a la Juventus ante el Dinamo de Kiev en el debut en la Champions del equipo italiano, que jugó sin su estrella Cristiano Ronaldo, que sigue una cuarentena por COVID-19. Morata adelantó a la Juve al 46 y sentenció el partido al 84 con un certero cabezazo. En otros encuentros de ayer en la Champions, Lazio venció al Dortmund 3-1, Manchester United al París 2-1 y Sevilla y Chelsea empataron a 0 goles. Y nos vamos al béisbol. Cody Bellinger y Mookie Betts dispararon jonrones y Clayton Kershaw maniató a los Reyes de Tampa Bay para que los Dodgers de Los Ángeles ganaran el primer juego de la Serie Mundial 8-3. El zurdo Kershaw dominó por 6 entradas en las que permitió una solitaria carrera y 2 hits con 8 ponches y una base por bolas. A la ofensiva, Mookie Betts pegó un cuadrangular solitario y se robó 2 bases, y Cody Bellinger conectó un jonrón de 2 carreras en el 4th inning para romper el empate a 0. El abridor de los Rays, Tyler Glasnow, fue el derrotado al permitir 6 carreras en 4 1/3 entradas, en las que admitió solo 3 hits, pero regaló 6 boletos. Por los de Tampa, los cubanos Yandy Díaz de 4-1 y Randy Arozarena de 3-0. El segundo juego de la Serie Mundial está pactado para la noche del miércoles. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Mis queridos amigos, hemos recibido en la redacción de la estación un mensaje que queremos compartir con todos ustedes, y es un llamado a protesta nacional pacífica por una Cuba próspera. El sábado 31 de octubre y el jueves 17 de diciembre de este año, del 2020, queremos libertades económicas, no más miseria, producto de la ineficiencia y lentitud del gobierno cubano en sus gestiones y en realizar los cambios que la realidad y el pueblo demandan. Muchos cubanos protestaremos el día sábado 31 de octubre en toda Cuba. Los manifestantes deben usar naso buco y respetar la distancia física de 1.5 metros. Los cubanos de pueblo que día a día sufrimos la escasez de medicamentos y alimentos, la gran pérdida de tiempo de inmensas colas, los constantes decomisos a los emprendedores y campesinos cubanos, exigimos, primero, que el gobierno de Cuba autorice y facilite la entrega a nosotros, el pueblo, de las donaciones humanitarias llegadas desde el extranjero, independientemente de quién sea el donante. Segundo, que el gobierno entregue a los emprendedores la libertad de importar directamente del extranjero mercancías sin límite de cantidad ni tipo, sin que medien las empresas estatales, excepto, por supuesto, drogas, armas y explosivos. Tercero, que el gobierno autorice a los campesinos cubanos a importar suministros y equipos, vender sus productos tanto a la población como para exportación con total libertad, sin imponerle límites de cantidad de productos ni de precios. Cuarto, que el gobierno autorice mediante licencia de trabajo la compra-venta de productos. El comercio es legal en el mundo entero y, por tanto, los revendedores deben ser legalizados. Quinto, eliminar el límite de propiedades y bienes que los cubanos podamos comprar, así como eliminar el límite de activos que los cubanos podemos poseer para producir bienes o servicios. Exigimos al gobierno de Cuba que nos dejen trabajar y prosperar. Cumplir estas demandas depende única y exclusivamente de ustedes, gobierno cubano. No dejaremos de protestar hasta que demuestren que cumplen las demandas del pueblo, cubanos de pueblo. ¿Dónde vamos a protestar? Aunque cada cubano puede protestar donde desee, los cubanos de pueblo escogimos los siguientes lugares por provincias para realizar estas protestas. En La Habana, municipio Plaza, calle 23, Vedado, municipio Arroyo Naranjo, calzada de San Agustín, Párraga, calle Perla, Los Pinos, calzada de Managua, Mantilla, municipio San Miguel del Padrón, calzada de San Miguel del Padrón, municipio 10 de octubre, calzada de 10 de octubre, calzada de Luyanó, en Luyanó, calle General Lacret, 10 de octubre, Dolores, en Lauton, municipio Centro Habana, calle Galeano, calle Monte, calle Reina, calle Neptuno, calle Infanta, municipio Cerro, calzada del Cerro, calzada de Ayestarán, municipio Guanabacoa, calle Independencia Este, en Guanabacoa, municipio Habana del Este, calle Tercera, Alamar, calle 162B, en Alamar, paseo Panamericano, en Cojimar, carretera del Morro y Martí Real, en Cojimar, municipio Marianao, calle 51, en Marianao, calle 114, en Marianao, municipio La Lisa, calle 51, calle 81, municipio Playa, calle 42, avenida 19 y avenida Novena. Boyeros, carretera a San Antonio de los Baños, El Rincón, lugar de protesta el día 17 de diciembre. Pinar del Río, calle José Martí, calle Máximo Gómez, calle Isabel Rubio, calle Colón, Adela Oscuy, Rafael Ferro. En Artemisa, calle 50 o calle República, calle 52 o calle Colón, calle 40 o avenida 28 de Enero, calle 33 o calle Maceo, Mayabeque, San José de las Lajas, avenida 47, calle 64 y calle 54. En Matanzas, calle Ayuntamiento, calle Contreras, calle Milanés, calle del Medio. En Villa Clara, Santa Clara, avenida Liberación, avenida de los Desfiles, avenida Marta Abreu, calle Colón, calle Martí, calle Plácido, en Cienfuegos, avenida 54, calle 37, paseo del Prado, avenida 5 de septiembre, avenida de Dolores, calle 64, avenida 28 y avenida 29, en Santi Espíritus, avenida de los Mártires, avenida Independencia, avenida Máximo Gómez, avenida Comandante Fajardo, Sobral, calle Adolfo del Castillo, en Santi Espíritus, en Ciego de Ávila, calle Máximo Gómez, calle Independencia y calle Antonio Maceo. Protesta nacional pacífica por una Cuba próspera. Sábado 31 de octubre y jueves 17 de diciembre de este año. Queremos libertades económicas, no más miseria para Cuba. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Tenemos más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Y llegan a continuación nuestras voces de Cuba.
Campesinos de la Cooperativa de Créditos y Servicios Sabino Pupo, con sede en esta ciudad de Baracoa, se quejan de la falta de atención de la Delegación Municipal de la Agricultura y otros organismos del ramo. Expresan estos que a muchos de ellos se les adeuda el pago de productos como plátano burro, habichuela, boniatos, malanga y coco desde el mes de agosto del actual año. Y que a pesar de esta situación, los inspectores de la agricultura y otros funcionarios del ramo les exigen la entrega de su producción en tiempo y forma, sin además venderles útiles de trabajo y fertilizantes, bajo la consigna de que hay que producir para el pueblo. Argumentan estos que entre sus miembros, en lo que va de año, 11 campesinos han abandonado la cooperativa debido a esta situación de abandono y exigencias por parte del Estado, pues según alegan, no pueden producir cuando no se les paga la producción en tiempo y forma, y cuando no son abastecidos de lo necesario y fundamental para hacer producir la tierra. Los mismos exigen a la dirección de la Cooperativa de Créditos y Servicios, Sabino Pupo, a la Delegación Municipal de la Agricultura y al gobierno local, la atención requerida en cuanto a impagos y a útiles de trabajo, sin los cuales pueden hacer muy poco para producir, a la vez que exigen al Ministerio de la Agricultura tener en cuenta sus necesidades como campesinos, por constituir un eslabón fundamental para la alimentación de la población en general. Reportó desde Baracoa Randy Caballero Suárez, periodista independiente, presidente del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué está ocurriendo en nuestra región? Se los contamos en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Hace 2 o 3 meses tú comprabas 1 kilo de carne en 200 bolívares. Hoy en día ya te cuesta 1.600, 1.800, 2.000 bolívares.
Son las palabras de Hermes Ayala, un ciudadano que se sumó al descontento de miles de venezolanos por el constante cambio en los precios de los alimentos, que incluso pueden variar en la misma semana. Hay que pararse y releer para poder imaginar la dimensión de algunas cifras. En Venezuela, la inflación de los alimentos durante la cuarentena alcanzó el 671,8%. La traducción a las calles es pobreza y desnutrición, un drama cotidiano que marca y atenaza más que nunca a los ciudadanos. Ir al mercado es sinónimo de llevarse una sorpresa. Si una persona va 2 veces en la misma semana, los productos de la cesta básica tendrán precios distintos.
El aceite de soya, que es el que más utiliza la gente aquí normalmente, tenía un costo aproximado de 300, 298. Ya el mismo va sobre 640 mil en menos de 3 meses.
El gobierno acusa a las sanciones y la oposición a la mala gestión del Ejecutivo. En medio de las disputas, los ciudadanos pasan hambre y viven el drama de llegar a fin de mes sin dinero en los bolsillos. Hoy el precio del dólar ronda los 450 mil bolívares soberanos, pero ya ni la divisa estadounidense amortigua el golpe. Incluso quienes perciben salarios o remesas en la moneda de Estados Unidos pierden capacidad adquisitiva día a día, una realidad que todavía nadie mide con precisión, pero que se percibe de forma constante en las calles.
Los huevos van por 680, ya ni eso podemos comprar. Cuando antes pagaba yo por medio cartón de huevo 300 y ahorita va medio cartón de huevo 680.
Ahora ya no queda sino rastro de aquel desabastecimiento que colmó a Venezuela de filas para comprar. Los supermercados se llenan, pero los estómagos siguen vacíos ante la imponente inflación en el país caribeño.
Latinoamérica al día.
Los miembros del comité organizador de la consulta popular que forma parte del pacto unitario de la oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó aseguran que la fecha del evento será revelada en los próximos días, pero adelantaron sin especificar si ocurrirá antes o después, que será cercana a las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, evento en el que la mayoría opositora se niega a participar por considerarlo un fraude. Además afirmaron que evalúan cuáles serán los espacios en los que llevarán a cabo la consulta de forma presencial. En cuanto a la veeduría internacional, Blanca Rosa Mármol, integrante del comité, reconoció que debido al factor tiempo no tiene claro si podrán garantizar su participación, y al resaltar la importancia del evento sugirió que embajadores que representan a sus naciones en Venezuela podrían cumplir con esa función.
El último recurso constitucional que nos queda, les recalco, sin participación del Consejo Nacional Electoral, convocado y organizado por la ciudadanía con apoyo constitucional, que de no ser aceptado o permitido por quienes detentan el poder, los dejará completamente al descubierto y cobrará fuerza entonces el auxilio internacional que tanto hemos pedido.
De acuerdo a Mármol, la consulta no busca sustentar la idea de una continuidad administrativa vigente en el Parlamento de mayoría opositora.
El gobierno de transición tendrá como su finalidad más importante la recuperación de un mínimo de institucionalidad en Venezuela para luego poder ir a unas elecciones confiables.
En tanto, el organismo del gobierno en disputa encargado del servicio de identificación inició una jornada especial de cedulación para la renovación del documento de identidad de los venezolanos necesario para sufragar en los comicios legislativos de diciembre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Los tradicionales actos litúrgicos de celebración en la Basílica de Guadalupe por el Día de la Virgen quedarán suspendidos este año. El motivo, la pandemia de COVID-19. Así lo confirmó este martes la Iglesia Católica Mexicana, una decisión que busca evitar la masiva peregrinación de los días 11 y 12 de diciembre. A través del Semanario Católico Desde la Fe, la Iglesia detalló que las autoridades del santuario trabajan aún con los gobiernos federal y local para definir las medidas sanitarias en el marco de las fiestas guadalupanas. El rector de la Basílica de Guadalupe, Salvador Martínez, añadió que si finalmente las autoridades deciden no cerrar el templo, solo se permitirá a los peregrinos pasar al frente de la imagen, pero de ningún modo podrían permanecer en el recinto o en sus inmediaciones. Cada año, alrededor de 10 millones de peregrinos visitan el templo durante los festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe y miles de personas pasan la noche en su explanada.
Latinoamérica al día.
Protestas en Bolivia contra la elección del izquierdista Luis Arce como presidente del país. En Cochabamba, varias decenas de personas se concentraron frente a la sede del Tribunal Electoral.
Me ha parecido algo muy extraño que de la nada el MAS tenga de nuevo tanto apoyo, siendo que hace un tiempo toda la gente estaba en contra, todos hemos estado aquí, hemos ganado la lucha de los 21 días.
Entre octubre y noviembre de 2019, masivas movilizaciones en varias ciudades de Bolivia exigieron la renuncia de Evo Morales, quien finalmente dimitió y está refugiado en Argentina.
El miedo al movimiento al socialismo lo hemos perdido en octubre. A Evo Morales le decimos, todos los ciudadanos, quiere volver a Bolivia, que vuelva, pero va a volver a Chonchocoro, donde pertenece. Porque el daño que le ha hecho a Bolivia, el daño que le ha hecho a nuestra libertad, el daño que le ha hecho a nuestra democracia, no se perdona.
La victoria de Arce por mayoría absoluta en primera vuelta tomó por sorpresa a los bolivianos, luego de sondeos que pronosticaban un balotaje contra el expresidente centrista Carlos Mesa. Con más del 88% de las actas escrutadas, el exministro de Economía conseguía un 54% de los votos, con una ventaja de más de 24 puntos porcentuales sobre Mesa.
Latinoamérica al día.
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida popularmente como Ley Putin, entró en vigencia en Nicaragua a partir de este 19 de octubre, 4 días después de su aprobación en la Asamblea Nacional, conteniendo excepciones que incluyen a organismos intergubernamentales de carácter humanitario, personas jurídicas de carácter religioso, misiones diplomáticas, entre otros. La Voz de América conversó con representantes de algunos de estos organismos, como la Cruz Roja Internacional, que aseguran que continuarán su trabajo en el país, mientras desde otros sectores, como la Iglesia Católica, permanecen fuertes dudas sobre el ámbito de aplicación de la ley, como destacó Monseñor Carlos Avilés, vocero de la Arquidiócesis de Managua.
La falta de institucionalidad. La ley puede decir una cosa, pero el oficial hace otra cosa, hace una acción política, ¿no?
A partir de lunes, todos los que sean considerados por el gobierno como agentes extranjeros tienen un plazo de 60 días para registrar de forma voluntaria sus donantes y el uso de la cooperación que reciben en el Ministerio de Gobernación. El jurista José Palé explicó que este ministerio podrá discrecionalmente determinar a quienes someterán al control, incluyendo las excepciones de la ley.
Porque establece las excepciones, pero a continuación deja una gran inquietud que le permite pasar sobre las aparentes excepciones.
El Ministerio de Gobernación podrá establecer con el reporte financiero de estas asociaciones y personas que no hay cumplimiento de las normas y lo reportará a la Unidad de Análisis Financiero como sospechosos de lavado de dinero o crimen organizado y tendrán que responder a un proceso penal. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Ya llega la noticia internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La pandemia de coronavirus se ha convertido en uno de los temas más relevantes para los estadounidenses en medio de esta batalla por la Casa Blanca.
Mi mensaje hoy para las personas mayores de Estados Unidos es uno de optimismo, confianza y esperanza. Su sacrificio no ha sido en vano. La luz al final del túnel está cerca. Estamos dando la vuelta a la esquina.
Doblar la esquina, mi señor, no está desapareciendo. Está subiendo de nuevo. Está empeorando, como se predijo.
Expertos como Mark Jones, profesor de Ciencias Políticas de Rice University, aseguran que el libre comercio, la inmigración, la atención médica, el cambio climático, el derecho al aborto y el control de armas han perdido prioridad por la pandemia.
Estos han sido reemplazados por COVID-19. Aún existen, pero esto es un tema nuevo que no existía antes. Y ahora es uno de los temas principales que define dónde están los candidatos y cómo vota a la gente.
Del mismo modo que lo hacen las respuestas partidistas frente a las políticas sanitarias y medidas de mitigación.
Creo que una de las cosas de la actual administración es que se sienten cómodos en que van a correr en la economía, pero el hecho es que si no controlan este virus, nunca controlarán la economía, así que los dos van mano a mano.
Era una situación inédita y cuando hay confusión, mucha gente inteligente que no tiene mucha información hacen errores mirando hacia atrás, es obvio, pero durante la tormenta es más difícil, entonces hay grandes diferencias en las visiones de los dos partidos,
las cuales pesan en la decisión de los votantes. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El segundo día de votación anticipada aquí en Florida ha transcurrido con total normalidad. Se han vuelto a ver esas imágenes de gente haciendo fila en los exteriores de los centros de votación. Querían evitar esperar hasta el último día o incluso el día de la elección, el día 3 de noviembre, para evitar precisamente el contacto con muchísima gente. Las personas que están ejerciendo su derecho al voto dicen que quieren expresar su voz en las urnas porque quieren que su voz se escuche, porque son unas elecciones trascendentales. También lo saben tanto el candidato republicano como el demócrata, porque Florida es el estado clave y aquí quien gane las elecciones en este estado va a acabar siendo el presidente de Estados Unidos. Por eso se están fijando mucho en los indecisos, concretamente en la población hispana. ¿Por qué? Los cubanos, venezolanos o incluso colombianos podrían acabar decidiendo quién ocupa el sillón de presidente en los próximos 4 años en la Casa Blanca.
Europa enarbola más confinamientos y toques de queda contra la desatada nueva ola de contagios de coronavirus, de la que pocos se libran. Alemania ha registrado casi 6.900 contagios en las últimas 24 horas. Berchtesgaden, en Baviera, ha comenzado este martes su confinamiento al superar los 270 por 100.000 habitantes. Italia cuenta más de 10.000 infecciones diarias, pero Giuseppe Conte y su gobierno no quieren ni oír hablar de otro confinamiento generalizado. Eso sí, Lombardía desde el jueves y Campania desde el viernes impondrán toque de queda de 11 de la noche a 5 de la madrugada, la medida más estricta desde la dura cuarentena de la primavera. Los virus respiratorios no tienen patas, son las personas quienes lo expanden. Lombardía es una región muy dinámica, muy activa, con mucha población y una gran concentración de población en las ciudades. Hacer un montón de cosas, ver a mucha gente, tener muchas actividades de trabajo y de reuniones facilita la extensión del virus. En Reino Unido, 241 fallecidos en un día, la cifra más alta desde junio, y más de 21.300 nuevos contagios. Preocupa especialmente el área de Manchester, que supera los 500 casos por 100.000 habitantes. El primer ministro Boris Johnson ha anunciado el nivel máximo de alerta a partir de este viernes. Eso significa que pubs y bares deben cerrar a no ser que sirvan comidas consistentes. La gente no puede juntarse en lugares cerrados ni en la mayoría de los exteriores. En algunos espacios públicos al aire libre, los grupos deben limitarse a 6 personas y desaconsejamos enérgicamente los viajes dentro o fuera de la zona. España suma y sigue con casi 13.900 nuevos casos, incluyendo datos del fin de semana. Navarra se convertirá este jueves en la primera comunidad autónoma con confinamiento perimetral ante su récord de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. El gobierno no descarta el establecimiento de toques de queda si las autoridades locales lo piden, medida que estudia la propia Comunidad de Madrid.
Investigadores del Imperial College de Londres intentan avanzar en los conocimientos sobre la COVID-19 con un método que plantea cuestiones éticas. Los científicos buscarían infectar a un grupo de voluntarios para hacerles un seguimiento de cerca y avanzar en el desarrollo de la vacuna, según la primicia revelada el martes por la institución. Este método ya ha sido utilizado para las pesquisas de otras enfermedades como la fiebre tifoidea y el cólera, pero será la primera vez que se plantea para la lucha contra la pandemia de nuevo coronavirus. La fase inicial del proyecto consiste en analizar la viabilidad de exponer a voluntarios sanos de 18 a 30 años y sin factores de riesgo para determinar qué cantidad de virus causa síntomas en una persona. Luego de ser infectados vía nasal, se estudiará el proceso de contagio, la respuesta inmune y la manera en que funcionan las vacunas en el cuerpo para luego hacer una observación de los tratamientos potenciales. La prioridad será la seguridad de los voluntarios, según los investigadores. Esta metodología permite trabajar con un número menor de pacientes que los ensayos clínicos de vacunas que involucran a miles de voluntarios, por lo que darían una idea clara de la efectividad de una vacuna. Una vez determinados los parámetros del modelo, fase que debería durar hasta mayo, se podrán realizar comparaciones entre vacunas. Sin embargo, este tipo de prueba plantea cuestiones morales. Deben diseñarse cuidadosamente para asegurar que quienes participan estén plenamente informados de los riesgos y que estos se reduzcan al mínimo. El Centro de Ética Práctica de la Universidad de Oxford añadió que estas pruebas son éticas si los riesgos se presentan en su totalidad y si son razonables.
Continúan los homenajes al profesor Samuel Paty, asesinado la semana pasada por enseñar a sus alumnos unas caricaturas de Mahoma. Mientras, 6 de las 16 personas detenidas por su relación con los hechos han quedado en libertad. La Fiscalía Nacional Antiterrorista decidirá si el resto pasa a disposición judicial. El gobierno francés ha lanzado una ofensiva contra el islamismo radical. Sabemos lo que tenemos que hacer, lo sabemos. Y son acciones las que esperan nuestros conciudadanos. Y esas acciones se intensificarán. Han visto estos días decenas de acciones concretas lanzadas contra las asociaciones, pero también contra los individuos que tienen un proyecto de islamismo radical. Es decir, una ideología de destrucción de la República. Una de estas acciones ha sido el cierre de la mezquita de Pantin en los suburbios de París, porque publicó en Facebook un vídeo denunciando la iniciativa del profesor.
En este sentido, el gobierno francés ha hecho un llamamiento a la responsabilidad contra el ciberislamismo a los directivos en el país de las principales redes sociales, como son Facebook, Twitter, Google, TikTok y Snapchat. La Asamblea Nacional ha guardado un emotivo minuto de silencio en memoria del profesor asesinado.
Polonia sigue siendo uno de los pocos países europeos libre de energía nuclear. Hasta ahora. Necesitamos constantemente nuevas fuentes de energía. Necesitamos nuevas centrales de energía que suministren electricidad a la economía polaca que está en rápido crecimiento. Polonia no dejará de usar carbón del todo. Las energías renovables no pueden satisfacer las necesidades de la economía polaca. Ahora la estrategia energética polaca prevé la construcción de una central nuclear. Logramos algo que es muy importante para Europa. Por un lado, cuidamos el medio natural y por otro, mantenemos la seguridad energética. Es una lucha por el clima y el aire limpio. Debemos hacer cambios en nuestro sector energético. Debemos tener más energía a base de gas. Probablemente también construiremos centrales nucleares. Polonia no se nuclearizará sola. Se asociará con franceses y estadounidenses. Creo que la decisión se tomará este año. Las negociaciones están en marcha. Sería irresponsable por mi parte decir con quién nos asociaremos, porque hay mucho dinero de por medio. El gobierno conservador quiere cubrir con energía nuclear el 20% de las necesidades energéticas. En 20 años queremos tener de 6 a 9 gigavatios de energía nuclear, lo que significará que construiremos 6 reactores en varios lugares de Polonia. En estos momentos se estudia la ubicación de la primera central nuclear y estará emplazada en el mar Báltico. Actualmente se están considerando 2 ubicaciones al oeste de Gdansk. Es difícil saber cuánto costará la aventura atómica. Podría suponer una inversión de entre 25 y 30 mil millones de euros. Se viene hablando de centrales nucleares en Polonia desde hace más de 30 años. Este gobierno repite que no habla por hablar. Frente a los desafíos climáticos y la presión política interna y externa, parece que esta vez Polonia pasará de las palabras a los hechos.
Ragiba Gulieva recorre los escombros de su anterior vida. Su barrio fue destruido durante un ataque con misiles el pasado fin de semana. Y con él, su hogar durante muchos años.
De allá venía el misil. Aquí había casas por todos lados, pero todo quedó destruido. También la pequeña escuela de deportes. Mira, hay ropa y colchonetas por todos lados. También mis cosas estarán por algún sitio.
Junto a las casas bombardeadas, se ha improvisado un lugar para el recuerdo. Muchos residentes de Gañá vienen aquí para homenajear a quienes murieron en el ataque. 13 personas, entre ellas también niños, según las autoridades. La gente trae flores y carteles con los que culpan de su desgracia al ejército armenio.
Descansen en paz, ciudadanos de Ganyá, que Dios los bendiga.
El pasado septiembre, Armenia y Azerbaiyán retomaron su antigua disputa por Nagorno-Karabaj, una situación sobre la que no es fácil tener una opinión objetiva. Ambas partes reportan victorias militares y se acusan mutuamente de azuzar los combates. 2 intentos de cese el fuego han fracasado, mientras la propaganda y la retórica bélica determinan la vida cotidiana. En el centro de la ciudad de Gañá, la mayoría de la gente apoya la guerra.
Con el poder y la fuerza de nuestro ejército, Karabaj pronto será tomado y la bandera de Azerbaiyán será izada allí.
Me apunté voluntario para unirme a nuestro ejército. Estoy listo. No tenemos miedo. Yo, mi familia, mis conciudadanos, todos estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas por nuestra nación. Nunca nos rendiremos. Muchos aquí creen que tras el mortal ataque a Gañá, Azerbaiyán tiene derecho a defenderse.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y hoy tenemos de todo un poco con Yolanda Esteban.
De todo un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. El bólido de Tunguska. Era la mañana del 30 de junio de 1908, pocos segundos después de las 7. De pronto, en el cielo norteño, el cielo se partió en dos y sobre el bosque, toda la parte norte del firmamento parecía cubierta por fuego. En ese momento hubo un estallido en el cielo y un gran estrépito. Al estrépito lo siguió un sonido como de piedras que caían desde el cielo o de pistolas que disparaban. La tierra tembló. es el testimonio de un hombre que estaba a 64 kilómetros del centro de la pavorosa explosión ocurrida cerca del río Podkamennaya, Tunguska, en la remota Siberia rusa. Los científicos calcularon que tuvo una onda de choque de 5 puntos en la escala Richter y que la explosión aplastó unos 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados de la gélida taiga siberiana. El bosque quedó arrasado, objetos metálicos fueron fundidos, renos y otros animales reducidos a cenizas, gigantescas olas se levantaron en los ríos y personas a centenares de kilómetros del sitio de la explosión fueron derribadas con violencia. El maquinista del tren transiberiano detuvo su marcha, temeroso de que las intensas vibraciones de vagones y rieles lo descarrilaran mortalmente. El ensordecedor estampido se percibió en las lejanas Moscú y San Petersburgo, y las oscilaciones de la corteza terrestre fueron captadas por estaciones sismológicas desde Tashkent en Rusia hasta Jena en Alemania. Lo inaccesible del lugar y las convulsiones políticas de aquel entonces en Rusia impidieron investigar el hecho hasta 1921, cuando el mineralogo ruso Leonid Kulik inició el estudio científico del fenómeno. En 1927, Kulik encontró el epicentro del estallido, ubicado en la posición 60 grados y 55 minutos norte y 101 grados 57 minutos este. La aerofotografía del lugar en 1938 ayudó a tener mejor exactitud en los cálculos y evidencias del área devastada, pero no se halló un cráter que indicara que algo había colisionado con la superficie. El cataclismo se atribuyó, pues, a la explosión en el aire de un meteorito que se desintegró a una altitud de entre 5 y 10 kilómetros, en lugar de golpear la superficie de la Tierra. Así, la Academia de Ciencias de la Unión Soviética concluyó en 1964 que el fenómeno de Tunguska había sido causado por un pequeño cometa o fragmento de este. Tesis apoyada por el descubrimiento allí de compuestos minerales raros como iterbio, zinc, plomo, níquel y cobalto. El meteorito, que se estimó entonces pesaba más de 100.000 toneladas y medía alrededor de 60 metros de diámetro, habría entrado a la atmósfera con un ángulo de 30 grados y su gigantesca explosión de unos 20 megatones no fue instantánea sino progresiva. Otros cálculos señalaron que, mientras estallaba, la roca celeste se habría desplazado unos 20 kilómetros, emitiendo el 10% de su energía en forma de luz. En 1980 se anunció el descubrimiento de partículas de grafito y diamante de origen estelar, así como concentraciones de carbono 14 en las zonas con restos del estallido, y se determinó que el cuerpo era mucho mayor que lo supuesto con anterioridad, y se le calculó poseer más de 5 millones de toneladas de peso. En 2001, científicos italianos aseguraron por igual que la ausencia de un cráter fue debida a que lo que penetró en el espacio aéreo de la taiga rusa fue un asteroide que explotó violentamente en la atmósfera y se desintegró. Aunque se han producido impactos mayores en tiempos prehistóricos, el estallido del meteorito de Tunguska es el mayor evento de impacto registrado en la Tierra. El bólido de Tunguska ha creado también un sinfín de especulaciones, como suele suceder en casos donde la singularidad de lo ocurrido sobrepasa la capacidad de asimilación. Por supuesto, no podía faltar la idea de que fue una nave espacial alienígena lo que estalló en Tunguska. Esta teoría la fundamentan sus seguidores citando a los especialistas del observatorio ruso de Irkutsk que presenciaron la caída del meteorito en 1908, quienes refirieron ver sorprendentes maniobras que realizaba el bólido a lo largo de su trayectoria como si estuviera pilotado.
Así las cosas, en 2004, una expedición científica rusa, conformada por 14 exploradores, geólogos, profesores y estudiantes de la Universidad de Krasnoyarsk, sostuvo que lo de Tunguska se trató de una nave espacial extraterrestre y que tienen pruebas de ello. Pero amigos, las susodichas pruebas brillaron por su ausencia. Hasta el momento la humanidad no posee lo necesario para afrontar una amenaza de cuerpos celestes que vengan en trayectoria de colisión con la Tierra. Pero la NASA y el gobierno de Estados Unidos quieren prevenir los impactos de asteroides con dos opciones, que serían enviar naves espaciales no tripuladas para chocar contra ellos y empujarlos fuera de una dirección terrestre, o fragmentarlos en pedazos más pequeños. En tanto, amigos, disfrutemos del espectáculo hermoso de un cielo azul de día y de las noches donde brillan las estrellas. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hoy es un joven del Cotorro en La Habana que se niega a cara descubierta a cumplir el servicio militar. Lo que el pueblo necesita es comida, no armas, dice. Es también un sacerdote en San Francisco de Paula que retoma la rica y olvidada historia de valentía de la Iglesia Católica de Cuba y afirma en su homilía que si un gobernante no está dispuesto a dimitir por el bien de su pueblo, es un tirano. Son también un montón de artistas que se juntan en el movimiento San Isidro o que individualmente, por su cuenta, denuncian y rechazan y no acatan las imposiciones ni la censura. De igual manera, son esos vecinos aquí y allá, en Centro Habana y en La Habana Vieja, que bloquean las calles para llamar la atención por los derrumbes, la falta de agua y la falta de atención de las autoridades. Son los médicos que no temen perder sus posiciones al denunciar desde la isla misma el catastrófico estado de los hospitales. Son los homosexuales que públicamente denuncian el acoso de la seguridad del Estado, que trata de chantajearlos, amenazándolos con publicar fotografías de sus encuentros sexuales. Son los economistas que también desde el propio cubil de la tiranía revelan la realidad de la situación cubana y lo que le espera a nuestro pueblo con la reforma monetaria. Y son los millares de cubanos más cada día que a través de las redes sociales publican videos de los abusos de la policía, de las broncas en las colas, de los huecos en las calles, la basura en las esquinas, la insalubridad en los hospitales, los derrumbes y lo escaso de las raciones. Todo esto por no mencionar hoy a los valientes opositores, los presos políticos y los periodistas independientes, a los que la dictadura no consigue neutralizar ni logra callarlos por más que los atropelle. Cada día son más y son más atrevidos cada día. Los que no pueden ver más allá de sus narices y los que tratan de justificar su propia cobardía dicen que son cuatro gatos que están comiendo bola, que no lograrán nada. Pero la realidad es que son esos cubanos, más cada día, los que están construyendo la libertad de Cuba. ¿Tú dónde vas a ponerte? ¿Vas a quedarte fuera o al lado de los que te pisotean? La decisión es tuya.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de nuestra Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con la invitación a que por favor se cuiden mucho en nombre de nosotros, el equipo de Recuento Informativo y por supuesto de todos nuestros hermanos de Radio República, de toda la familia del Directorio Democrático Cubano. Y nos volvemos a encontrar mañana. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Me tiro a la calle a caminar esta tristeza. Quiero perderla entre la gente, atravesando soledades para dejar que corra libre. manantial de corazón, abriendo el canto, mi voz se quiebra, cruzando llanto, contigo luna, para dejar que corra libre, un manantial de corazón, voy a dejar que corra libre, un manantial de corazón, abriendo el canto, brindaremos por ti.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.